Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Está escuchando Momento Económico.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de marzo de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es a 73 años de la expropiación petrolera mexicana y para ello contamos con la valiosísima presencia de los académicos, la maestra Saraí Ángeles Cornejo, el licenciado Manuel Partles Díaz y el ingeniero Alfonso Hickman Sandoval. Bienvenidos al programa, Saraí, señores.
Muchas gracias. Pues
muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89 con cuatro líneas, está a sus órdenes. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Saraí Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, es maestra en Economía y Medio Ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la unidad de estudios del sector energético y es catedrática de la Facultad de Economía de la propia UNAM. Dentro de sus publicaciones podremos mencionar Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿hasta dónde? Y El Rumbo de la Industria Petrolera. Manuel Bartlett Díaz es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en maestría y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con diplomado en Administración Pública de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Fue profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio y profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de muchos otros cargos que ha ocupado, cabe señalar que fue senador de la República plurinominal en el periodo 2000-2006 y uno de los más férreos defensores de la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. Alfonso Hickman Sandoval, originario de Tamaulipas, ingeniero mecánico por el Tecnológico Regional de la Ciudad de Ciudad Madero, Tamaulipas. En 1981 ingresó a Pemex al Departamento de Mantenimiento Mecánico de la Refinería Francisco I. Madero de Ciudad Madero, Tamaulipas. A partir de 1983 fue transferido a la Subdirección de Proyecto y Construcción de Obras, en donde participó en diversas áreas, destacando en la fabricación, transporte e instalación de plataformas marinas fijas en la sonda de Campeche. Jubilado muy tempranamente en el año de 2004, actualmente colabora con el grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17 y con el Comité Nacional de Estudios de Energía. Bueno, pues estos son los perfiles de nuestros invitados que ustedes conocen porque ya han estado aquí con nosotros, pero tenemos el gusto de conmemorar junto con ellos el 73 aniversario de la expropiación petrolera y, bueno, Momento Económico, que da seguimiento justamente no solamente a estos años de conmemorativos, sino a toda la problemática petrolera. Los tenemos aquí como verdaderos especialistas en el tema y, bueno, primero que nada, pues se me ocurre que alguno de ustedes, ingeniero, el licenciado Bartlett, ¿querría hablarnos de esta epopeya de la expropiación petrolera?
Bueno, desde luego, la expropiación petrolera forma parte central de la historia de México. Somos una nación perfectamente determinada, y uno de los elementos más destacados de la formación de nación es la soberanía sobre sus propios recursos. Si es claro. Una nación con un Estado, y la esencia de un Estado es la soberanía. La soberanía significa el autodeterminarse mediante procesos democráticos, etcétera. El momento cúspide de mayor significación, podríamos decir, en esta idea de México como nación soberana, fue, o podemos señalar, uno de los momentos fundamentales, la expropiación petrolera.
Claro que sí.
Porque es la decisión que toma el gobierno mexicano, apoyado entusiastamente por el pueblo de México, como un enorme movimiento que ha seguido durante años hasta ahora, que lo han venido matando y disolviendo, ¿verdad? Fue la actitud del gobierno de imponerle a las empresas petroleras extranjeras que explotaban el petróleo mexicano, a obligarlas a respetar la ley. No respetaban la ley, no respetaban las decisiones laborales, eran entidades por encima del Estado. La decisión de la expropiación petrolera significó que el Estado mexicano ejerciera sobre esas empresas, que son verdaderos brazos brutales de los imperios, ¿verdad?, obligarlas a respetar la ley, y al haberse negado a respetarla, fueron expropiadas y sacadas del país. Ese es un momento crucial de la definición de México como nación. Aplicar la ley, la Constitución, establecer el principio de que aquí, en este país, gobiernan los mexicanos, el gobierno mexicano. Lo que no aceptaban las empresas extranjeras, apoyadas en lo que siempre se han apoyado, en las fuerzas militar y económicas de esos países, ¿no? Ese momento histórico, ¿verdad?, es el que durante año tras año los mexicanos conmemoramos con un gran orgullo, ¿verdad? Esa expropiación que dio como origen, además, una reforma constitucional, porque si bien la expropiación fue la aplicación del derecho a estas empresas, después el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, inició una reforma constitucional para nacionalizar la explotación del petróleo. Y este es otro elemento fundamental. No solo la aplicación de la ley, es decir, las empresas extranjeras, sean de quien sean, del imperio más poderoso del mundo, respetan la ley mexicana. Primer gran decisión en esta epopeya, como la señala usted. Y segundo, la iniciativa de Cárdenas, con una gran claridad, y no es muy larga, dice: lo que hemos vivido en estos años, la concupiscencia y la la soberbia de las empresas extranjeras apoyadas en sus gobiernos, significa que la explotación del petróleo, que no es una mercancía cualquiera, sino es una materia esencial para la vida del país, no debe estar nunca en manos extranjeras. México es un país pacifista, no quiere problemas con sus vecinos ni con ningún país, por lo tanto, no conviene, y lo hemos visto, la historia lo refleja, las acciones que estamos viendo, que no puede estar en manos de extranjeros la explotación del petróleo, que es fundamental para la vida del país. Y se reforma la Constitución y se establece que solamente el Estado mexicano puede explotar el petróleo. O sea que la nacionalización del petróleo está relacionada directamente con la no intervención y no participación de los extranjeros en la explotación del petróleo, porque es contrario fundamentalmente al desarrollo soberano del país.
Esto es muy cierto. Y bueno, me da gusto escucharlo y eso nos da entusiasmo. Sin embargo, las cosas no han caminado a través del tiempo, pese a esta expropiación, a este proceso de nacionalización y las medidas de política energética que fueron adoptadas, no tanto ya pues respaldadas en la reforma constitucional, pero también por diversas leyes, Saraí. ¿Qué ha sucedido a través del tiempo? ¿Cuál fue el primer, podríamos decir, descalabro a partir de esta gran epopeya?
Mira, la primera cuestión es que esa expropiación petrolera, como dicen ustedes, y creo y estoy totalmente de acuerdo, fue la gran epopeya del pueblo mexicano, con un presidente representante de esos intereses del pueblo mexicano y de la que conservara la soberanía sobre sus recursos naturales y hacer efectivo aquel planteamiento del 27 constitucional que surgió de la Revolución Mexicana. Sí. Que fue, y en este sentido, la expropiación no es un acto que quedó en el tiempo ahí congelado, sino que tuvo una gran trascendencia para la construcción de esta nación. Como dice Meyer, la expropiación le da identidad a la nación mexicana. Uh-huh. Y en ese sentido, todo el periodo de, digamos que desde 38 hasta principios, mediados de los años 70, del modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones, se fincó, tuvo como dos columnas fundamentales, tanto la industria petrolera bajo la dirección del Estado y como un recurso de la nación que el Estado supo dirigir para impulsar el crecimiento económico durante todo ese periodo. No es gratuito que la economía mexicana haya crecido a un promedio anual de 6.5%. Comparémoslo con lo que sucedió después, en estos años en que ni siquiera se llega al 2% per cápita, ¿no? 2.5%, cuando mucho, reportan algunas fuentes. Y el otro pilar fue la industria eléctrica. No olvidemos que fue en 1937 cuando Lázaro Cárdenas crea la CFE y en 38 crea a Pemex para operar ambas empresas, esas grandes industrias de la energía, que vemos cuál es su papel en el desarrollo económico. Sin energía no funciona nada, y lo estamos viendo ahora con esta tragedia tan grave del caso de Japón. La expropiación petrolera fue, digamos que, un punto clave en la relación de Estados Unidos y México. Y cómo se fue manejando dependió mucho de la audacia política y estratégica de un gran estratega que fue Lázaro Cárdenas. Pero del otro lado, de Estados Unidos y las compañías, siempre mantuvieron el propósito de regresar a este país para reconquistar aquello que les fue expropiado.
Es verdad.
Y tenemos varias, digamos, declaraciones del gobierno norteamericano o de sus representantes respecto a esa constante de volver a recuperar la explotación de la riqueza petrolera de nuestro país. Pasó el tiempo, hubo estos gobiernos nacionalistas del nacionalismo revolucionario y todo este impulso que se dio al crecimiento de la economía mexicana a partir de esa expropiación, de esa operación de la industria eléctrica por el gobierno y finalmente con la nacionalización de la industria eléctrica en los años 60, pero desafortunadamente ese modelo de sustitución de importaciones cojeaba de varios pies. Uno de ellos fue esa dependencia comercial, tecnológica y financiera que llevó, como dice la CEPAL, al estrangulamiento financiero de ese modelo, que la salida a esa quiebra de ese modelo la plantearon el gobierno de Echeverría y más adelante el de López Portillo a través de la exportación petrolera, que México volviera a ser exportador de petróleo como fue en la época de dominio de las transnacionales. No olvidemos que en 22 México era el segundo gran exportador de petróleo, pero bajo el dominio de las petroleras, básicamente del Standard Oil y la Royal Dutch Shell. Bien, el punto de quiebre, además de la quiebra de ese modelo de sustitución de importaciones, fue precisamente reconvertir a México en exportador de petróleo bajo la estrategia de Estados Unidos de reducir su dependencia del petróleo árabe cuando los países árabes decretaron el embargo a la exportación de petróleo a Estados Unidos en 1973. El gobierno de Echeverría acepta, dado que se había caído en una pérdida de autosuficiencia petrolera, se importaba ya en 73 y le cayó todo el aumento de los precios del petróleo de ese año y entra esa estrategia, pero utilizando el financiamiento externo y básicamente de los bancos de Estados Unidos. Sí. Después, cuando el gobierno de López Portillo, las élites de este país, las cúpulas sindicales y el gobierno impulsan más a fondo esa estrategia de reconversión de México en gran exportador de petróleo y sobre todo Estados Unidos, aunque puso el límite del 50%. En fin, también con financiamiento de los bancos norteamericanos, y ellos ponen las reglas cuando a partir de la crisis de 1979-82 se cae en crisis, no hay forma de pagar, caen los precios del petróleo, etcétera. Pero son los bancos norteamericanos, el Tesoro norteamericano y el gobierno norteamericano los que van a poner los criterios, los requisitos para renegociación de la deuda externa y a través de ellos introducen el neoliberalismo que a fines de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se empieza a aplicar en el país y es el giro total. La industria petrolera, bajo ese principio del neoliberalismo de que las empresas estatales se tienen que abrir a la competencia, empieza a haber toda una transformación y la entrada de 20 maneras de las empresas extranjeras. Empiezan con las importaciones. Pemex le quitan vía importaciones el control y digamos que el mercado en general de México que tenía Pemex lo va a tener que compartir con las empresas que abastecen a México de los productos energéticos, desde gas, gasolina, petroquímicos, etcétera. Y después vienen todas las políticas ya propiamente de corte neoliberal que se van aplicando y que van privatizando la industria petrolera que en este caso nos ocupa, ¿no? Y esta cosa de que bueno, no sé si se pueda leer una frase que ya desde 46, fíjense ustedes, cómo Estados Unidos buscaba ese regreso e impulsaba desde el Estado de Estados Unidos el regreso de las empresas petroleras de su país, las llamadas empresas petroleras transnacionales. Entonces, en una carta que manda el secretario de Estado, Spruill Braden, o Braden, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, decía, y esto hay que verlo a la luz de lo que ha sucedido con la reforma energética 2008, decía, las compañías han visto por fin el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia de ellas, solo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. Desde luego, el Departamento de Estado no favorece a ninguna compañía norteamericana en particular. Que a algunas de las compañías norteamericanas les gustaría significar un regreso triunfal a México. Parece que los mexicanos le darían una gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias petroleras extranjeras, diciendo, están volviendo. Desde luego, nosotros no hemos pensado que ninguna de las compañías petroleras deba participar en la industria mexicana del petróleo bajo ningún subterfugio, pero parece probable que si toman parte en el desarrollo de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera que el gobierno mexicano puede evitar la impresión de que se están dando concesiones directas a intereses extranjeros como lo fueron antes de la expropiación.
Ingeniero Hicks, ¿sabe esto que está mencionando precisamente Saraí? Nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué clase de contratos? Si los contratos aparentemente son solamente eso, algo que está permitiendo el país para que participen en parte de la producción, en parte de la, pues, de la distribución, que es bien cara, etcétera. ¿Cuál ha sido este fondo, digamos, o trasfondo de los contratos múltiples?
Eso es. Mire, doctora, primero saludo con mucho gusto al auditorio de Momento Económico, y como marco para mi intervención, yo pondría lo siguiente. Creo que sí es muy oportuno, pertinente, celebrar la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas del Río, pero también hay que recordar todo ese proceso de nacionalización que se dio a partir de esa coyuntura. El general Lázaro Cárdenas, apoyado, como todos sabemos, por grandes hombres como fue el general Francisco Mújica, Narciso Bassols, Lombardo Toledano, y un equipo muy poderoso de gentes que ya venían con esa idea nacionalista, puesto que habían puesto en la Constitución de 1917 precisamente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, donde se plasmaba uno de los anhelos más sentidos del pueblo mexicano desde la Revolución Mexicana. Aprovechó la coyuntura geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, una cierta confrontación que tenían las empresas, principalmente las norteamericanas, con el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, y también un error estratégico monumental que cometieron las compañías petroleras, tanto las inglesas, la holandesa, que fue la Shell, ¿no?, y las compañías de los Estados Unidos, principalmente la Standard Oil Company, que fue castigar a México por el acto de la expropiación petrolera, llevándose todos los recursos. Cuando digo todos los recursos, es llevarse a los ingenieros, llevarse a los técnicos, llevarse a los operadores,
los recursos humanos,
llevarse los materiales, las refacciones y todo, de tal manera que además del castigo financiero y de haber sacado grandes divisas del país, ¿sí?, querían castigar a México postrando lo que había sido ya el acto de expropiación petrolera. Pero el general Lázaro Cárdenas del Río le revirtió la situación, porque aprovechó esa coyuntura para decir, vamos a fundar una empresa petrolera mexicana, que fue Petróleos Mexicanos, y vamos a darle todo el apoyo, todo el recurso desde el Estado, para que nosotros los mexicanos aprendamos a hacer lo que hacían las compañías extranjeras, para que en una alianza con los industriales mexicanos se pueda sacar adelante el sector de la energía de México y de esa manera revertir la dependencia estratégica que tenía muy fuerte México con los países extranjeros, principalmente los Estados Unidos. Y de una vez vamos a darle cuerpo ya en los hechos a los anhelos del artículo 25, 27 y 28 constitucional, donde decía que los hidrocarburos deberían ser bajo el dominio de la nación mexicana. Bueno, uno de los objetivos principales de la industria petrolera, indiscutiblemente, es tener un manejo sano tanto de sus reservas de los hidrocarburos, que nos dotó la naturaleza en nuestros yacimientos, como una producción racional de la explotación de esos hidrocarburos. Los antecedentes es de que ese Petróleos Mexicanos, que no es mítico, sino que fue toda una realidad, y que fue revirtiendo esa dependencia estratégica del exterior para tener una fortaleza interna, llegó al año de 1982 con una reserva probada de hidrocarburos de petróleo crudo de 72 mil millones de barriles. Sin embargo, al año 2010, debido a una serie de políticas de Estado que fueron revirtiendo esa fortaleza de Petróleos Mexicanos, se llegó únicamente a contar con una reserva de petróleo crudo, una reserva probada, de 11 mil millones de barriles. Es decir, una capacidad de reserva suficiente para un escenario de los próximos 11 años. Hay que decir también que en la reserva probable que maneja Pemex, es decir, la que tiene el 50% de posibilidad de extraer, hay 10.3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y en la reserva posible, que tiene una posibilidad de extraer del 10%, hay otros 10 mil millones de barriles de petróleo. La suma de las reservas más o menos da un escenario de entre 27 y 30 años de petróleo para el uso de México, tanto para el consumo interno como para la exportación. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta baja dramática, esta debacle en la reserva probada de hidrocarburos? Bueno, principalmente de Salinas de Gortari, se hizo una disminución drástica de las inversiones en exploración. Se empezó a hacer una explotación irracional de los yacimientos para cumplir con las cuotas de exportación, principalmente a los Estados Unidos. Se empezó con el desmantelamiento de la capacidad de Petróleos Mexicanos, aquella que se había dotado a partir de la nacionalización de la industria petrolera con el general Lázaro Cárdenas. Se despidió a mucho personal técnico, a profesionistas, y se vendieron como chatarra la mayoría de los equipos de perforación. La apuesta total, entonces, a partir de esas políticas, fue inyectarle la inversión, inyectarle los recursos a los activos existentes. Y así nacieron dos proyectos. Uno fue el Apcatú de inyección de agua en la sonda de Campeche, es costa afuera, como todos ustedes saben, donde los resultados fueron los de un proyecto fallido. No funcionó esa recuperación secundaria con base en agua. Y el otro proyecto fue la inyección de nitrógeno a Cantarell. Cantarell ha sido el yacimiento, uno de los 6 superyacimientos gigantes de todo el mundo, que por una mala estrategia impulsada desde el gobierno de Salinas, pero después continuada por el gobierno de Ernesto Zedillo, bajo la dirección de Adrián Layuz, se decidió inyectar el nitrógeno en lugar de inyectar el gas natural que el mismo yacimiento poseía. Esa inyección de nitrógeno ha provocado que no ha sido suficiente para mantener la presión, y por lo tanto la producción se nos ha caído, como todos sabemos. Ha declinado la producción de una manera acelerada, y también ese nitrógeno ha contaminado el gas que se extrae de Cantarell y que se usa para fines industriales. La otra parte del gas asociado que no se ha usado para fines industriales se ha quemado a la atmósfera, y tenemos que, desde que esta política se implementó, más o menos se han quemado el valor equivalente a 6 mil millones de dólares sin que haya ningún responsable de esa aplicación. Entonces, después de esos proyectos fallidos, también se hizo una apuesta total a la iniciativa privada, puesto que la destrucción creativa, digamos, que habían metido los tecnócratas neoliberales, ¿sí?, había que sustituirlo con algo, y la idea fue sustituirlo con la iniciativa privada. Así nació Comesa, que es una filial de Petróleos Mexicanos, donde Pemex está asociado con Schulenberger, donde esta relación la beneficiada pues ha sido la de la iniciativa privada, puesto que no ha aportado las tecnologías que se esperaban, y únicamente se ha beneficiado primero con información estratégica de los yacimientos de México, y segundo con grandes pagos por los trabajos que realiza. Después vinieron los contratos de servicios múltiples, que estuvieron reputados de anticonstitucionales, fueron demandados por diversas vías, primero por el Congreso de la Unión y después por un grupo de trabajadores de Pemex, y sin embargo el Poder Judicial no atendió el fondo del asunto, puesto que nadie pudo acreditar ser el interesado directo de la causa. En Burgos no se ha obtenido la producción de gas esperada, y según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, los costos incurridos han sobrepasado en muchos de los campos al precio de venta del gas obtenido. Vinieron también los contratos de servicios integrados, que fue en el proceso precisamente de la reforma energética del 2008, fueron resultado, donde han participado compañías extranjeras como la Halliburton, Schlumberger otra vez, Waterford, y donde esta joya de la corona, como mencionó el director de Petróleos Mexicanos y Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, pues no fue tal. Ellos convencieron al presidente Fox que había que invertirle grandes recursos a este campo y que se iba a obtener aproximadamente una producción de 1 millón de barriles para el año 2016 por día. Sin embargo, pues han venido disminuyendo las expectativas, después lo redujeron a 600 mil barriles por día, después a 400 mil, y la realidad es que del 2008 para acá, su promedio de producción ha rondado alrededor de los 46 mil barriles por día. Sin embargo, se han hecho altísimas inversiones de dinero. El año pasado se le invirtieron 22 mil millones de pesos mexicanos, y este año se consiguió un presupuesto similar, y la producción no se incrementa. También nos ha llevado que el pago de esos trabajos se ha hecho mediante la deuda. Hay una baja producción que ha llevado a que la Auditoría Superior de la Federación ya haya determinado, igual que la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no hay rentabilidad en el proyecto, que la planeación que se realizó por Pemex y que fue aprobada después por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, pues es fallida, porque no se han cumplido ni las metas de producción ni las metas de rentabilidad. Y como aquí hay una inversión extranjera a través de estas compañías, ¿sí? Bueno, pues también con los altos pagos que les estamos realizando y que además no han obtenido resultados en la producción, pues nos hemos convertido en grandes exportadores de capital, ¿sí? Que todos los mexicanos aportamos con base en nuestros impuestos. Con respecto a los nuevos descubrimientos, bueno, podría decir de manera muy rápida que Pemex se ha enfocado en exploración, que ya se ha retomado en este sexenio, a explorar la región marina noreste de la Sonda de Campeche, Coatzacoalcos Profundo y los transfronterizos como es el Cinturón Plegado Perdido. Está muy mal el índice de acierto, puesto que de 14 exploraciones que se han realizado ya en diversas localizaciones, solamente una ha sido productiva, se ha obtenido gas, pero que no se ha podido explotar por falta de una infraestructura adecuada que pueda traer la producción hacia tierra. Respecto a los recursos prospectivos, hace unos días anunció el director de PEP, el ingeniero Carlos Morales Gil, que se bajaba su estimación de 53 mil, casi 54 mil millones de barriles que se tenía por parte de Pemex a 50 mil millones de barriles. Pero la verdad es que esto es una vacilada, porque mientras que no se hagan las exploraciones ya en sitio y se vea si realmente va a haber producción y de qué calidad es la producción y los costos, cómo se están comportando, pues no se puede hablar de una reserva. Una prospección es como tener un boleto de la lotería, que lo único que sabe uno es de que va a participar en el sorteo y que si hay suerte puede ganarse uno desde el premio mayor hasta el simple reintegro. No sabe uno lo que va a pasar. Y entonces así están manejando las cosas, ¿sí? Con base en expectativas donde le hacen creer a la población mexicana que seguimos siendo un país petrolero. Pero México nunca ha sido un país petrolero. México tiene petróleo para su autoconsumo y para vender racionalmente un poco de su excedente. Pero deberíamos, como hacen los países desarrollados de todo el mundo, guardar nuestras reservas estratégicas para las generaciones futuras.
Eso es muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
En Momento Económico.
Muy bien, volvemos sobre la temática tan estrujante que vive nuestro país con el petróleo hoy. La reforma energética, Saraí, señores, tiene tres puntos esenciales. ¿Podríamos conocerlos brevemente para a partir de ahí hacer alguna buena reflexión sobre ello? Saraí.
Mira, quiero recoger lo que dice el propio Departamento de Energía de Estados Unidos al respecto, porque es algo que repite Gasan Oil y demás interesados en la explotación petrolera, empresas extranjeras, por parte de empresas extranjeras, de la industria petrolera y de los recursos petroleros del país. Entonces señala que la reforma de 2008 incluyó, entre otras, estas tres medidas fundamentales: una transformación a fondo, diríamos, de lo que es el Consejo de Administración, incluyendo a expertos que son los llamados consejeros profesionales, para proveer una coordinación independiente de Pemex como una estrategia de largo plazo. Dos, establecer los contratos de servicio basados en incentivos con compañías privadas. Y tercero, logró dar a Pemex una mayor autonomía que incluye la habilidad de dar mecanismos más flexibles para la inversión.
Estos serían, digamos,
tres los puntos aspectos esenciales que subrayan estos distintos interesados extranjeros en la explotación del petróleo que les abrió la reforma energética. Al respecto, esta reforma, como sabemos, se llevó a cabo a través de diferentes leyes referidas a la industria petrolera, incluso a la industria eléctrica. Entonces, artículos típicamente privatizadores son el artículo 5 de la ley de Pemex, que dice lo siguiente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicadas. El concepto de privatización se refiere no solo a la venta de las empresas estatales. Ustedes recuerdan que Fox decía: no voy a privatizar porque no voy a vender ni un solo clavo de la CFE o de Luz y Fuerza o de Pemex. Pero el concepto de privatización va más allá. Abarca la realización de las actividades que deberían realizar las empresas estatales por parte de inversionistas privados vía contratos. Y ese es, aquí
es
está
el punto.
Claro.
Exacto.
Y luego en el artículo 6 de la ley reglamentaria, del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, dice lo siguiente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Allí también no solamente es legitimar la privatización, sino que los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte. O sea, es llevar, ¿no?, a que todas las decisiones se puedan llevar en tribunales internacionales. O sea, es desnacionalizante. Y por último, privatizador en el sentido de que todo lo que se refiere a la cogeneración de energía eléctrica, que la Comisión de Electricidad compre esos excedentes que autoriza la cogeneración de Pemex, y esto ya lo llevó a cabo con privatizó Abengoa y también Iberdrola en Salamanca.
Muy bien. Bueno, yo le pediría, ingeniero Hicks, ¿en qué consiste esto de los contratos incentivados?
Bueno, los contratos incentivados tienen su creación a partir de la reforma energética del 2008 y encuentran su fundamento principalmente en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. A partir de ahí se empezó a gestar el fraude a la Constitución. Uh-huh. Básicamente porque para hacer esa vuelta a los límites constitucionales se crearon dos regímenes especiales o de excepción a los lineamientos generales de la Constitución. Uno fue en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratos de obra pública, uh-huh, un régimen especial para Petróleos Mexicanos, fuera de todo lo demás que es la Administración Pública Federal, para las actividades sustantivas de carácter productivo que maneja Petróleos Mexicanos. La exploración y la producción forman parte de esas actividades sustantivas. Después se le dio un andamiaje adicional, o sea, acabó de pavimentar el camino con lo dispuesto en los reglamentos de esas dos leyes, que inclusive fueron controvertidas por la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia, dijo que los preceptos controvertidos eran constitucionales hasta unos límites que ya se marcaron perfectamente bien en las sentencias, ¿sí? Pero la Suprema Corte de Justicia no dio autorización para hacer contratos o meterle mecanismos, fórmulas, esquemas a los contratos que caigan fuera de los límites constitucionales. Eso no lo autorizó la Suprema Corte de Justicia. Después vinieron, el segundo aspecto que allanó el camino o que pavimentó el camino fue darle un régimen especial también a Petróleos Mexicanos para que su Consejo de Administración emitiera una serie de disposiciones administrativas que pudieran, mediante las que se pudiera dar cuerpo ya a esas contrataciones. Cabe decir aquí, en relación a los consejeros profesionales, que en la reforma energética del 2008 fueron pensados como una especie de ombudsman para que defendieran los intereses generales de la sociedad mexicana, pues no funcionaron como tal. De los 4 consejeros profesionales que se repartieron por cuotas partidistas, el PAN, el PRI y el PRD, solamente el consejero que correspondió al PRI defendió a la nación mexicana, oponiéndose en el Consejo de Administración al primer modelo de contratos que se votó para los campos maduros de Magallanes, Carrizales, y los demás todos votaron a favor, incumpliendo con el honor que habían protestado ante la Cámara de Senadores, ¿sí?, para defender esta situación. Los modelos de contratos incentivados, así de una manera muy rápida, se circunscriben más o menos lo que dijo el consejero Gasca Neri en los medios de comunicación para justificar su voto en contra, fue que hay un problema severo con los mecanismos de remuneración, donde Petróleos Mexicanos estaría absorbiendo el 70-80% de los costos en los que incurren los inversionistas que ganen esos contratos, ¿sí?, aunque se obtenga o no se obtenga producción. Después se establece una tarifa por petróleo obtenido que se le va a pagar al contratista que esté participando, y un incentivo relacionado con indicadores tales como la extracción de reservas o la incorporación de reservas de los yacimientos, lo cual pues sabemos todos que tradicionalmente pues se ha sido un asunto manejado artificialmente, sí, y casi siempre están infladas las cosas, por lo cual entre estas tres cosas estamos en un serio riesgo de que se comparta la renta petrolera que se estaría obteniendo los hidrocarburos. Actualmente, bueno, tradicionalmente, cuando Pemex hacía las cosas con recursos propios, teníamos el más alto de los costos, que se estimaba en un $6 por barril. Si se vendía a $70, bueno, pues estamos que $64 eran de renta petrolera que obtenía de beneficio el país. Ahora no, ahora se va a compartir con estas compañías, y andará oscilando entre el 40-50%, si no es que más, de compartir esa renta petrolera con las compañías extranjeras que ganen. El criterio para justificar estos proyectos de los campos maduros, pues está utilizando la reserva 3P, que es la que tiene el 10% de posibilidad de ser extraída, que ningún país petrolero o ninguna compañía privada utiliza, sino que utiliza para justificar las inversiones en estos proyectos la reserva probada, que es la que tiene el 90% de posibilidad de ser extraída. La asignación de áreas está pensando en grandes áreas de extensiones de kilómetros, con la salvedad de que pudieran ser ampliadas en un 100% y en algunos casos hasta el 500% de extensión. Dios los sabe. Plazos está pensando 25 años, sí, cuando sabemos que este tipo de contratos, que no se identifican como contratos de servicio, sino como contratos de concesión o de producción compartida, ¿sí?, es de 25 años, pero es donde han estado este tipo de contratos, se han renegociado a los 10 años o inclusive se han cancelado porque la renta empieza a ir del lado de parte de los contratistas. Y en realidad a lo que dicen que es la salvedad, por lo que no se viola la Constitución, ya que Pemex nunca pierde el control de los hidrocarburos, bueno, pues va a haber un consejo directivo, un cuerpo directivo ahí para esos contratos, donde va a haber 2 representantes de Pemex y 2 representantes de las compañías, ¿sí?, en igualdad de circunstancias, como si ellos también fueran propietarios del hidrocarburo, claro, sí. ¿Sí?, y que además las decisiones tienen que ser de forma unánime. Si no, entonces ya se tendrían que recurrir a las cláusulas arbitrales.
Bueno, esto ha sido puros abusos a la Constitución. ¿No es cierto, licenciado Bartlett? Digo, ¿cuáles son estos principales abusos que usted detecta?
Bueno, esto es muy sencillo, ¿eh? Independientemente de todo este galimatías y todos esos pretextos y utilización de frases de contratos incentivados, contratos de servicios, es una engañifa permanente, es un fraude. Sí. La Constitución establece con toda claridad que la explotación del petróleo solamente lo pueden hacer las empresas mexicanas, el petróleo mexicano. Y todo esto, como le llames, incentivados, que si servicios, que si esta es explotación del petróleo.
Es privatización.
Es desnacionalización. Porque son las empresas extranjeras. Sí. Y si recordamos lo que decía yo al principio, que la reforma constitucional de Cárdenas, ¿verdad?, establece que no se debe permitir jamás la entrada de empresas extranjeras a explotar el petróleo, porque ponen en riesgo la soberanía nacional, ¿verdad? Es verdad, la dominan, ¿verdad? Pues son todas las empresas extranjeras las que están operando. No necesitamos, todo esto que el ingeniero Hickman nos analiza es importantísimo para ir demostrando cómo van inventando cosas en los despachos extranjeros, ¿verdad?, en esa estrategia ya definida desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto es la violación constitucional absolutamente, porque son las empresas extranjeras que son las que están explotando el petróleo en México, y Pemex se está convirtiendo en un cascarón vacío. Cierto. en una administración de contratos extranjeros. Bueno, sí. Yo quiero señalar esto. Estados Unidos es una potencia mundial, ¿verdad?, que depende del petróleo. ¿Verdad? Es sus industrias y sus instrumentos de guerra dependen del petróleo. Y ellos toman el petróleo en donde esté. Lo estamos viendo hoy en todo este movimiento en Libia, ¿verdad? En Libia, que es la primera reserva de petróleo de toda África y que alimenta a Europa. Ahí es una visión completamente distinta a la de que las potencias internacionales están viendo diferente a Libia que todos los demás, ¿eh?, porque ahí está el petróleo. Entonces, sabemos que Estados Unidos tiene ese objetivo imperial de apoderarse del petróleo donde esté. Bueno, muy bien, lo que es absolutamente reprobable y lo que tenemos que señalar, que en este caso ha contado esta determinación norteamericana con la complicidad y la traición de los gobiernos mexicanos. Es lo más grave. Sabemos muy bien que son un imperio y que mandan tropas y que mueren miles y miles en Irak y en todos lados. Esa es la estrategia norteamericana. Pero lo que es vergonzoso y debe de señalarse y debe de acabarse y debe de combatirse es la traición de los presidentes de México y de sus secuaces.
Así es.
Desde Salinas de Gortari hay que señalarlo con nombres y apellidos, porque todos se ocultan, ¿verdad?, y desaparecen. Salinas de Gortari empieza a violar la Constitución con el Tratado de Libre Comercio en materia de electricidad y abrir todos los servicios a la inversión extranjera. Y de ahí ha venido un proceso constante de entrega del petróleo y de traición a la patria, porque es lo que han hecho. Y lo ha hecho Salinas, y lo siguió Zedillo, y lo continuó Fox, y hoy el que está a cargo de esa entrega y de esa traición a la patria se llama Calderón.
Así.
Si no lo reconocemos y señalamos a los cómplices que estuvieron en el Congreso, ¿verdad?, como son estos supuestos izquierdistas de esta corriente del PRD que fue a avalar cínicamente esta reforma, los priistas capitaneados por este hombre que fue hasta candidato a la presidencia de la Bastida, que presidió a la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, Beltrones y toda esta camarilla, han sido los compañeros de traición a la patria. Nosotros consideramos que se tiene que seguir luchando porque la Constitución está incólume, uno. Dos, porque México sigue existiendo. Somos 115 millones de mexicanos y tenemos el derecho de recuperar la soberanía nacional.
Tenemos
de eso se trata.
A advertir la privatización.
Pero claro que sí, claro que sí. Ahí está la Constitución y seguimos existiendo.
Así es.
Y hay que echar a los traidores del gobierno de la República.
Muy bien. permítanme un instante, por favor, necesitamos muchos programas para esto, de veras, ¿eh? Pero quiero agradecer a nuestros radioescuchas, a José Silva, a Alejandro Ochoa, a Fernando Jiménez, a Fernando Ziegler, otra vez, a Ariel Vázquez Negrete, al licenciado Avilés, a Evangelina Ocaña. Todos ellos los felicitan al programa porque lo encuentran auténtico y verdaderamente importante, porque muy pocas veces se dice en programas radiofónicos esto que estamos oyendo. Entonces, nada más para citar, dice José Silva, que en la jornada del 7 de marzo se publicó que Calderón en 2007 vendió el crudo a $20 y compró el refinado a $74.
Y vendió al país mucho más, con menos que eso.
Sí. Por lo que este sujeto, además de ser ilegítimo, es un pésimo administrador. Bueno, pues sí. Así es. No tenemos mucho tiempo para estos, más bien se nos ha acabado, pero no quiero dejar de mencionar un epígrafe que pone Saraí en un artículo que publicó en Problemas del Desarrollo, para que pintemos de cuerpo entero lo que es el gobierno mexicano desde hace mucho. En 1924, Richard Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos, escribió: México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos, ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. No más con eso, para que sepan.
Mira,
ustedes.
Yo creo que es muy importante ver que todas estas reformas que se han hecho y que han llevado a la privatización y desnacionalización de la industria petrolera y sobre todo de los recursos petroleros e hidrocarburos en general, es anticonstitucional, ha sido violando la Constitución, y por lo tanto los mexicanos tenemos en nuestras manos el derecho de revertir esas leyes que van quitando a este país su patrimonio.
Ciertamente, eso era lo que... Bueno, cerramos con esa cereza en el pastel. Y bueno, una llamada de Berta Hernández Gallegos, que pide: ¿podría revertirse la ley de 2008 si todos nos uniéramos? Pero por supuesto, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en este programa tan maravilloso. Les agradezco en el alma, porque son unos expertos y gente que sabe decir las cosas de frente. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y su apoyo. En los controles técnicos, Socorro Montes; en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez; Irma Manrique, que coordina y conduce. Les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.